Amigas y amigos de Terapia Chilensis, buenas noches.
Buenas noches.
Con Andrés Valdivia, el gran Andrés Valdivia, aquí en Terapia Chilensis, inaugurando este fin de semana.
Fin de semana corto.
Fin de semana corto,
mezquino.
Sí. Tienen algún encanto también los fines de semana cortos.
No, para un calvinista como tú, por cierto.
No lo desprecie. Más todavía, Andrés, cuando esta semana entró, después de varias semanas, una película adulta a la cartelera. Al decir película adulta, no estoy hablando de cine pornográfico,
no,
por favor.
No, por cierto.
Por favor.
No, triple X. Una película donde salen adultos.
Donde salen adultos.
Y donde hay diálogos.
Donde la gente no anda con... No vuela, digamos. No vuela, no usa trajes raros, ni anda con pistolas.
Y tampoco los ositos no hablan, ni los juguetes se mueven.
Exacto. Esa película se titula Un método peligroso, es de un realizador canadiense de gran prestigio, un hombre que tiene, yo creo que va por los 69 años en la actualidad.
Sí, sí. Ah, está un veterano.
Sí, pero si el tiempo pasa para todos, pues.
Qué impactante, yo lo habría pensado más potrillo.
No es tan potrillo, 69 años, una grande obra detrás suyo, digamos, porque es un cineasta bien raro el caso de Cronenberg, porque Cronenberg ha evolucionado como pocos cineastas han evolucionado, no obstante de permanecer muy fiel a su inspiración y a las constantes de su mundo interior, a las constantes de su inspiración. Él partió siendo visto como un cineasta del cine de terror. ¿Mm? En sus versiones más adolescentes, si tú quieres, con películas como Scanner, como
cierto.
Rabia, ¿no es cierto? Películas muy dominadas por la idea de la contaminación y de la dominación. Después él se fue a un registro de la ciencia ficción terrorífica corporal, por decirlo así.
Ya, pero también de la perversión.
Sí, con títulos como...
Mortalmente parecidos.
Pero eso es después, un poquito después. Eso con Video Rome, no sé si tú la viste.
No la he visto.
Bueno, y después viene esa época que señalas tú, digamos, de la época de la perversión lisillana, digamos, donde está Mortalmente Parecido, que es como una de sus...
Con Jeremy Irons.
Claro, una de sus obras maestras, diría yo, ¿no es cierto?
Que la historia, para los que no recuerden el título, la historia de estos gemelos ginecólogos.
Claro.
Que ya, o sea, ya ser gemelo me parece el terror, y además ginecólogos, ya todo se transforma en una perversión por default.
Claro, y que tienen una relación, una dependencia...
Monstruosa.
Monstruosa y muy tóxica.
Muy gay. Porque era una dependencia afectiva, pero también de unos celos y de una celopatía profunda.
Claro.
Y también esta explora un poco el mundo de los gemelos como también como polaridades, ¿no? Está el gemelo más retraído y el gemelo más canchero, pero ambos con las mismas heridas y qué sé yo. Esa película casi me muero de miedo.
Sí. Es raro Cronenberg, ¿verdad? Le da una dimensión casi corporal al miedo. Y como él trabaja a su vez mucho la parte del cuerpo, la parte de la transfiguración, la parte de la transferencia, la parte de, qué sé yo, no, es un cineasta muy personal.
Bueno, después viene Crash, ¿no?
Después viene Crash, que le dio una dimensión también muy orgánica a esas mismas preocupaciones suyas. Y últimamente en la última década hizo dos películas bien notables, que son Promesas del Este y Una historia violenta.
Una historia violenta es notable.
Donde vuelve a sacar, donde siempre está, en todas sus películas, está la idea, digamos, de que las personas...
No son lo que dicen ser.
No son lo que dicen ser, y siempre debajo de ellas hay otro ser, hay otra... Sacan algo para afuera, digamos, que es distinto de lo que vimos en un comienzo, de lo que ellos creían ser inicialmente.
¿Te acuerdas de Una historia violenta, de la escena de sexo en la escalera?
Claro.
Que es uno de los momentos buenos de ese año en el cine.
Sí, estupendo.
Llena de erotismo.
Ahora, esta película es distinta, porque es una película mucho más controlada. Esta es una película...
Sí. Una historia, lo parece Cronenberg.
Claro, es una película de época, es una historia que reúne a personajes que son históricos. Esos personajes son Sigmund Freud, Carl Jung, y como paciente, una chica que llegó a ser psicoanalista también, que se llama Sabina Spielrein.
Que llegó como loquita y terminó como discípula.
Claro, ella llega como internada a una clínica en Suiza, donde es recibida por el doctor Jung. Ella se convierte en paciente primero, y después en confidente, y después en amante, y después en discípula. Y después ella pasa a ser, en cierto modo, una moneda de cambio en la relación entre maestro y discípulo, siendo el maestro Freud y el discípulo Jung, y pasa a ser también un motivo del distanciamiento y la ruptura de entre ambos. La película tiene una dimensión en ese sentido media política, o sea,
ideológica.
Una relación de poder, una relación... Ahí se está jugando quién es el macho alfa.
Claro, se está jugando la escuela, ¿no?
Se está jugando la escuela, se está
el legado.
Se está jugando la autoridad, el magisterio, en un momento muy importante de la historia intelectual de Occidente.
Pero, cierto. Ahora, pongámoslo los datos cinéfilos primero, Héctor. Cronenberg dirige, está Michael Fassbender de Jung, el niñito mimado, el mismo de Shame y de Prometheus, etcétera. Hemos visto muchas películas de él este año.
Sí.
Está Viggo Mortensen ya en su tercer largometraje de Cronenberg,
claro,
a la cabeza, haciendo de un rechonchito Freud.
Freud, un Sigmund Freud más rechoncho que el que nosotros podemos imaginar.
Claro, quizás, ¿no? o que el que uno esperaría de Viggo Mortensen, que es un personaje como masculino, como por definición. De hecho,
claro,
ambos actores son actores que dentro de la del inconsciente, son actores con calcetineras, digamos. Son actores que son considerados sexy, de portada de revista fashion. Sí, son, claro, independiente, ¿no?, que sean buenos actores.
Claro.
¿Ah? Son niños lindos.
Claro, niños lindos, no siendo tan niños ya.
No, ya son tan claro, pesaditos.
Son adultos.
Son adultos, pero son buenos mozos, son sexy, son cultivan ese perfil. Y de hecho, una de las cosas que me impresionó de la película es que se les ve finalmente tan... la masculinidad ahí está completa y totalmente puesta en la pelea ideológica, y no en la, a pesar de que hay harta piel en la película,
claro,
no está en otro lado, sino que está en lo más fálico de la película es la pelea entre los dos hombres.
Claro, y es una pelea que se juega en términos más de contención que de agresión.
Exactamente, es por la omisión y por,
claro, por el silencio. Por la mirada.
Por el no dar la razón.
Claro.
¿Ah? Por el no apoyar.
Claro, por la indolencia, por el vacío. Va por ahí esta guerra, digamos.
Y está
una guerra bien sorda.
Es una guerra bien sorda. A mí me impresionó mucho, sobre todo, me pareció muy... muy discursivos y muy... y en algún lugar muy pusilánime ambos personajes. En el sentido de que estaban... dando una batalla que tú decís que era muy sorda, pero también era muy verbal y era poco violenta.
Ahora, el momento, a ver, que sea verbal, yo creo que tiene dos explicaciones, digamos. Uno es que proviene de una obra de teatro de Christopher Hampton, el guionista de Relaciones Peligrosas. Es un dramaturgo, digamos, claro. Esto es una obra de teatro inicialmente. Pero... Al margen de eso, esta es una obra que tiene que ser verbal, porque el psicoanálisis es un método
semántico.
Claro, es una terapia, digamos, de sanación a través de la palabra.
Absolutamente.
A través de la palabra.
Completamente.
Entonces, en ese sentido, la película es muy coherente que sea verbal, ¿no? Estos son personajes que, más que actuar, son personajes que hablan y que agreden. Y que secretan palabras,
de verdad. Secretan palabras. Sudan palabras.
¿Ah?
Y en ese sentido me parecieron, bueno, como tiene que haber sido, sí, como son las peleas ideológicas, mucho más discursivas que reales. Y en ese sentido, a eso me refería con una cosa un poco pusilánime, en el sentido de que para hacer una pelea política y para hacer una pelea ideológica, y donde se estaba jugando el canon, digamos, ¿no es cierto? Y,
claro,
y el liderazgo respecto de un... De una creación ideológica súper relevante para lo que vino del resto del siglo XX.
Impresionante.
Enorme, ¿no es cierto?
Enorme, gigantesco.
Me, me pareció poco activa, ¿no? Era claro. Muy epistolar y muy, bueno, también por la lógica de los tiempos, pero en ese sentido me parecieron dos políticos con poca ambición y con más, quizás con más vanidad que ambición. Uh-huh. Y en ese sentido me parecieron personajes un poquito pobres para lo que yo hubiese esperado de lo, yo esperaba que esta era una película donde iban a salir chispas ideológicas, digamos, donde íbamos a tener enfrentamientos.
No, aquí no hay violencia.
No hay violencia y tampoco... No. Y en esta...
O sea, violencia física no hay.
No, para nada.
Hay violencia moral.
Claro, exactamente.
Hay violencia moral, ética. Hay humillación. Mm. Hay,
que es muy Cronenberg también.
Claro, hay manipulación, hay sometimiento, hay...
Hay desprecio.
Desprecio, aplastar al otro. ¿Qué te pareció la chica?
A mí me pareció siempre preocupantemente flaca. Y en el sentido de que yo...
Keira Knightley.
Claro, la Keira Knightley, que es... yo encuentro que tiene esa cosa extraña de que puede ser profundamente atractiva en algunos gestos y otras veces parece como completamente inhumana, ¿no? Como un poco como desprovista de toda...
La vimos nosotros...
Está
En el cine negro.
No, el cine negro era Mila Kunis con...
Ah,
con,
tienes razón, sí.
La niña está...
Sí, no.
Bueno, ya no me acuerdo, pero ella la hemos visto desde, a ver, en Prejuicios y esta de la Jane Austen.
Sí, Orgullo y Prejuicio.
Orgullo y Prejuicio, y en un montón de otras películas más, y bien taquilleras todavía. Sí. Es una actriz súper como cotizada, claro. en el pop.
Y este es un trabajo que la ha llevado... más allá de lo que normalmente da como actriz.
Exactamente.
No sé si la suya es una actuación memorable, como he leído en algunas críticas.
No, yo diría que básicamente lo que hizo fue empujarse, o sea, comparado con su actuación normal, parece un poquitito más arrojada al abismo. Sí. Pero actuar de loca también es como cuando es como mi pie izquierdo, digamos, así como cuando te hacen actuar del cuchepo o del demente o qué sé yo, es como básico, es fácil caricaturizar. Sí. Y es un arquetipo fácil para entrar, ¿eh?
Claro. Tiene la convulsión siempre es un...
Es de la primera clase de teatro.
Claro, ¿eh? Un buen desafío histriónico.
Exacto. ¿Eh? Es más bien... Es
un test.
Eso es lo que quería decir, exactamente, es una prueba fácil. Ahora, está ella claramente con más profundidades que en otras películas.
Claro, no, es que tiene mayor densidad.
Claro,
también.
Y un personaje más, verla a ella dedicada a sadomasoquista también es una cosa que uno no esperaría, digamos, ¿eh? Claro. Yo no esperaba que fuese por ahí su delirio, y en ese sentido hace bien la pega, ¿eh? Pero pareciera, no sé qué te pareció la película a ti, me pareció en general bien caricaturesca, no en el sentido de que haya tomado mal a los personajes y ni que no sea fiel a la realidad, sino que pareciera bastante acartonada, incluso hasta en sus perversiones sexuales, no porque no parezcan perversiones, sino que al parecer la puesta en escena de las mismas perversiones parece también de cuadro inglés. Ah, como le faltan los perritos y la bucolia, y entre medio hay una pareja sadomasoquista haciendo el amor, hay una cosa como poco sórdida, todo está muy bien iluminado, todo está... no había oscuridad, ¿eh? Excepto en el despacho del austríaco de Freud, digamos.
Claro. Bueno, en ese sentido yo te encuentro razón, esta no es una película muy perturbadora.
No, para nada.
Yo creo que una película que tiene orilla a la perversidad, como es habitual en el cine de Cronenberg, pero que no es especialmente perturbadora. Yo creo que le ganó aquí un poco la densidad cultural, la densidad histórica, la densidad científica que la película tiene que tener. Yo creo que no es el tipo de películas donde los realizadores se puedan sentir muy libres. Aquí está muy atado no solamente por la adaptación de la obra de teatro, sino que también atado por
el significante de los personajes.
Claro, porque son personajes que tienen mucha densidad, mucha proyección histórica, científica, cultural, qué sé yo. Entonces
hay muchos gremios relacionado.
Mucho,
es peligroso meterse
entonces,
con eso.
Claro, entonces tienes que... No puedes pisar mucho callo aquí.
Estoy de acuerdo. Y en eso yo vi la película, pareciera una película más contenida de lo que yo le conocía a Cronenberg. Sobre todo pensando en personajes que al menos sin entender mucho, yo no soy un entendido ni en lo de Jung ni en lo de Freud al detalle. Sí son personajes que están constantemente precesando alrededor de la...
Ahora, pero si estás viviendo gracias al psicoanálisis.
Yo soy un hijo del psicoanálisis.
Claro, si logra salir de la cama, pararte en la mañana, es gracias al psicoanálisis.
Gracias, por eso salí de Colina 2.
Claro. Por una parte el psicoanálisis y lo otro es gracias a la industria farmacéutica mundial.
Soy un conejillo de India.
Exacto.
Pero, a ver, son dos intelectuales que precesan o que de alguna manera circulan alrededor de la idea del sexo o de la idea del erotismo y de la carne como una presencia fundacional de cómo se construye la psique y las personalidades. Por lo tanto, uno hubiese esperado que si esta película, desde Cronenberg, que es un personaje que le gusta asomarse en esas riberas, se metiese por ahí, yo habría esperado muchísima más maldad y muchísima más oscuridad, por último, en los pensamientos.
Sí, no, ¿eh? Sí, yo estoy de acuerdo contigo que tiene una puesta en escena demasiado correcta.
Un poco boba. ¿Eh?
Sí, demasiado correcta, demasiado iluminadita, demasiado... Pero reconozco que ahí, en esas claridades, en esa corrección...
Hay carne.
También se filtran algunos detalles, algunas observaciones ligeramente perturbadoras. Eso es lo mejor que tiene el cine de Cronenberg.
Sí, por cierto. Ahora, a mí también me pasó que me pareció que cuando me propuse verla, y esto son las expectativas que uno tiene respecto a las cosas, que es imposible no tenerla, ¿no? Pero me pensé en Cronenberg haciendo una pelea entre Jung y Freud. Dije yo, esto... O va a haber mucha maldad, o eventualmente vamos a ver un despliegue intelectual y argumentativo de primer nivel. ¿Eh?
Claro.
Por último, casi informativamente, para poder zambullirse un poco en el ethos y en las ideas basales o los pilares basales sobre los cuales habían construido ambos su ideología y cómo se habían separado, etcétera. Y más bien parece una historia doméstica en ese sentido. Por eso te decía al principio, las cabriolas ideológicas o las discusiones que vemos no pasan de ser ejercicios de vanidad de ambos personajes,
sí.
y nunca rozan la profundidad y la ideología, claro. ni se hacen cargo de verdad de lo que pensaba cada
además,
uno.
Además, aquí toma a los personajes en el momento en que se cruzan
y lo suelta cuando se separan. Entonces no hay antecedente al respecto,
claro.
no hay búsqueda.
Claro, no sabemos cómo después Freud tiene que abandonar Viena en vísperas de la entrada de los nazis y se va a Londres. No sabemos después cómo va a vivir su enfermedad. Sí alcanzamos a adivinar parte de la vanidad de este personaje, probablemente, ¿no?
Sí, bueno, por eso yo te decía que me parecen los discursos entre ambos, siendo Jung un poquito más cauto, un poquito más hombre de familia, en el sentido menos ambicioso y quizás más torturado, al menos de una manera más evidente, me parecía que eran muy... Era un ejercicio muy vanidoso entre ambos. Era
claro.
de pura vanidad, una vanidad contra claro. la otra. Cada uno sacaba una cita más rimbombante que la del otro.
Tan vanidoso como esa imagen que conocemos de la fotografía de Freud, donde está
con la pipa
o con un puro.
Un puro.
Con un puro, con un traje impecable, con una cadena de oro, con unas colleras que se alcanzan a analizar en el puño de la camisa, con una barba muy cuidada, muy que no es casual, digamos, con un ojo en la oscuridad y el otro tan cuidado como eso.
Es como el dibujo del Che, digamos,
claro.
una figura icónica.
Sin duda, ¿ah? que está grabada en nuestro inconsciente.
En ese sentido me quedé corto, yo hubiese esperado al menos enterarme como un Lego, haber salido un poquitito con más espesura respecto de qué es lo que opinaban ambos personajes.
El destino de, entre todos los personajes, el destino más trágico fue el de ella.
Sin duda.
El de ella, o sea, ella es una chica que llega como loca a una clínica en Suiza, que con el tiempo se va a convertir en psiquiatra, va a estudiar, va a ser una psicoanalista de nota, con esos maestros que tuvo.
Imagínate.
No le quedaba otra, digamos. Ella, siendo judía, había nacido en Rusia, ella decide volver a la Unión Soviética y lo que la atrae inicialmente al volver a su patria es poder trabajar en un eje bien original, en un eje de educación y psicoanálisis. Eso es lo que ella quiso hacer en la Rusia revolucionaria. Desde luego con Stalin, con papá Stalin, le fue mal y al cabo de corto tiempo su proyecto de educación y psicoanálisis terminó relegado y ella confinada a una ciudad más pequeña.
Y relegada, casi en un sentido político, ni siquiera
sí,
relegada.
No, relegada ¿no? tal cual,
encerrada.
Digamos, encerrada y termina ella en una ciudad que no me acuerdo cómo se llama, algo como... No me acuerdo cómo se llama, a la cual cae en manos de durante la invasión alemana, cae en manos de los nazis, y los nazis juntaron a todos los judíos en la sinagoga, a ella con sus dos o tres hijas que ya entonces tenía y toda su familia, y procedieron a fusilarlo en el acto a todos, el año 42. El doctor Jung es el que tuvo más larga vida, sobrevivió unos 20 años
a Freud,
y pero el magisterio
el
magisterio exactamente lo tiene él, ¿no?
Sí, todo gracias a los argentinos y a Nueva York, que han exportado su terapia casi como un bien de consumo. A mí me produjo un poco de decepción la película, tengo que reconocerlo. Me divertí viéndola, tuve mucha curiosidad. Y en algún lugar, no sé si tú lo detectaste o puede que yo esté un poquito sobregirado, yo me dio la impresión de que finalmente lo que estaba ahí latente, que también es una interpretación posible para cualquier pelea política que no termina a combos, digamos. Había una cosa bien homosexual ahí también, sobre todo en la vanidad respecto de sus propias ideas. No creo que haya habido una cosa homosexual en el sentido de pulsiones erotizantes, pero sí esta cosa como media griega, ¿eh? del hombre como intelectual y como que esa admiración está incluso por sobre la del deseo.
Hay una relación de maestro a discípulo.
Siempre tiene esa tensión.
Claro, y hay una apuñalada.
Sí, po.
Hay una apuñalada. Sí,
una estocada.
Claro, el discípulo se revela, el discípulo se emancipa, el discípulo tiene que cumplir el mandato freudiano de matar al padre.
Exactamente. A mí me gustó también, pero no está con mucha profundidad tratado, un poco la lógica marital también de la época, porque Jung está casado.
Está casado. La posición de Jung es bien... A ver si uno la mira en términos gremiales de código de ética profesional,
hombre, o sea, un desastre.
Es delicada.
Bueno,
es delicada porque no solamente él está casado y tiene una relación adúltera con su paciente, sino que él además es un terapeuta.
Claro.
Y se mete con su paciente, cosa que yo creo que no solamente está prohibido, sino que está estigmatizado.
O sea, sí, es el número uno de lo que no se puede hacer.
Lo que no se puede hacer, ¿ah? O sea, porque es muy fácil hacer valer ahí tu autoridad, tu magisterio, tu influencia, qué sé yo, todo eso.
O sea, no hay momento de mayor... O sea, enferma de asimétrica esa relación.
Claro, enferma de asimétrica.
Por lo tanto, ni siquiera es que está seduciendo, sino que está abusando,
o sea,
por
ahí
entrada.
Ahí sí que hay abuso.
Sí, pues. Bueno, un poco lo que pasa con la confesión, ¿no?
Claro.
Y de ahí la posición de director espiritual y en todos los casos de pedofilia en la iglesia, un poco también trigger con eso, con el abuso de la posición de admiración.
Ahora, lo curioso es que aquí, oye, gracias en parte, yo no sé si gracias solamente al puro abuso, pero gracias en parte a los abusos es que hay sanación.
Esa es la cosa cronenberiana, que es como...
Eso es interesante.
La laceración del cuerpo finalmente termina produciendo así la liberación, ¿eh? Claro. Y la sanidad. Y a mí me a ver, a Freud tampoco lo muestran ahí como un tipo mañoso políticamente, en el sentido de que no estaba disponible para que un discípulo le hiciera, le relinchara, digamos, ni se le pusiera chúcaro, pero Freud terapió a su propia hija, digamos. Además que, acuérdate, la chica esta sale del manicomio y se va a estudiar medicina y estudia para psiquiatra,
claro,
en un mundo donde la psiquiatría era una especie de alquimia, era una cosa que era un estudio...
Completamente.
O sea, no estaba recién creándose como disciplina.
O sea, una ciencia oscura, una ciencia... media brujeril, ¿eh?
Claro, a eso me refiero, que era como de un poco de claro, brujeril, y por lo tanto no había esto del paciente, el código honor paciente tratado, etcétera. Yo imagino que son preocupaciones posteriores,
¿eh? que se van formalizando y se van decantando con el tiempo.
En esa época tienen que haber errado mucho y se tienen que haberse metido en profundidad.
Aquí no hay estatuto. Esto es una tierra de nadie, donde un poquito salvaje, donde recién se estaban arriesgando a meterse. Y
es bien notable que lo hayan podido hacer, además. Y yo
bien
también,
notable.
¿Ah? Ahí es donde yo me quedé un poco corto y decía, bueno, qué interesante la historia del psicoanálisis. Como en un minuto los gallos dicen, no, adentro de la cabeza no solamente hay jugos que van, claro, de un lado a otro, sino que el padre, la madre, y los arquetipos, y qué sé yo.
En lo otro que la película se queda corto, Andrés, yo creo que es en describir la atmósfera intelectual existente
de su época.
Existente, claro, a comienzos del siglo XX en Viena, que es la gran capital imperial, era el corazón de Europa, el corazón del Imperio Austrohúngaro. Era además una ciudad donde confluyeron. El Imperio Austrohúngaro era un imperio multicultural, es como una de las.
Pasado los turcos, claro, otomanos, habían pasado.
Era una de las expresiones más notables de multiculturalismo, visto en el lenguaje de hoy día, porque fue un imperio que se propuso unir a distintas culturas, a distintos países, a distintas naciones, bajo un paraguas superior, un paraguas de paz y de desarrollo, de prosperidad, de humanismo.
Terminó fagocitada, pero...
Pero tremendo, pues, o sea, terminó...
De hecho, hoy día Austria existe.
Lo hicieron pebre los nacionalismos. Mm. Los nacionalismos que estallan con tanta vehemencia, con tanta violencia.
¿Ha estado
año 14.
¿En Viena?
He estado en Viena, sí.
Es una ciudad muy bonita, pero...
Muy bonita.
Muy bonita, pero parece precioso. Intocable, ¿no?
Sí,
Parece de mentira en algunas cosas.
Sí.
Y claramente... Ahí la herida nazi hace un poco que se borre con el codo todo lo que se escribió ahí antes, digamos, en el sentido de que hoy día no es una capital que es demasiado gravitante y tampoco está, tampoco que te enseñen sobre las glorias de Austria en el colegio, o sea, no, ni siquiera existe como polo geopolítico previo, incluso.
Claro.
¿Ah? En fin.
Pero solo para los nostálgicos de la dinastía Habsburgo.
los amantes del diseño de jardines.
Claro.
Ahora, Héctor, antes de que...
Los huérfanos de Sissi Emperatriz.
Oye, es una película que tú levitaste, ¿no?
Me
dicen que pasaste psicoanálisis de 3 a 4 veces a la semana.
No. Tanto como levitar, no, pero me interesó. Sí. Me interesó, no me cambió la vida.
Y dentro del desierto de la cartelera,
no,
se agradece.
Sin duda que se agradece. ¿Sabes cuánto contaminan las estufas que estás usando para generar conciencia sobre este tema? Metrogas etiquetó sus estufas indicando su índice de contaminación intradomiciliaria. Puedes revisar la etiqueta de cualquier tipo de estufas en metrogas.cl/conoce-tu-etiqueta. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una retro con Juan Manuel Astorga. Eso sería todo por hoy viernes. Nos encontramos el próximo lunes aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Gracias. Chao, Andrés.
Buenas tardes.